Todos me conocéis, mi nombre es Gabriel Calvo, soy serrano de Monforte de la Sierra, vecino de Florencio Maillo, que es de Mogarrat. Mogarrat era un pueblo más poderoso, con lo cual siempre nos tenían sometidos a los de Monforte. Pero curiosamente mi bisabuelo era de Mogarrat, con lo cual yo llevo sangre mogarreña. Voy a empezar simplemente con una palabra que a mí me encanta, que es la serendipia, que es la circunstancia de encontrarse algo sin haberlo deseado. Yo en el año 2018 decidí hacer un disco dedicado a Lorca, a los romances, un poco en la línea en la que vengo trabajando con discos conceptuales, pero quería hacer un disco que fuese diferente, que tuviese que ver y que estuviese entroncado con Salamanca, con la tradición oral, que yo divulgo, que yo amo, que yo siento. Y me di cuenta de que en la obra de Lorca y en su vida había muchas circunstancias que propiciaban ese encuentro entre él y yo. A partir de ahí, pues monté Folorqueando, que es fácil de pronunciar si primero se dice fol y luego lorqueando. Folorqueando. Vamos a hacer una prueba. Folorqueando. Fol. Ya está, conseguido. Entonces, fol quiere decir pueblo. Y lorqueando, pues lógicamente, pues está muy fácil. A partir de ahí, pues seleccioné los romances donde la música de Salamanca tenía una importancia mayúscula, porque curiosamente Lorca estaba enamorado de la música salmantina. Es muy, muy, muy curioso. Y el porqué se encuentra en dos motivos. Uno, que en el año 1905, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando premia una obra que es el cancionero popular salmantino de Don Dámaso Ledesma. Ese mismo año está premiada la obra, la ópera, La vida breve de Don Manuel de Falla, con lo cual es de entender que Don Manuel de Falla le pasa el cancionero de Federico, de Dámaso Ledesma, y Federico se empieza a entusiasmar con las canciones que hay en esta obra. Hasta tal punto que en muchas de las misivas que Federico escribe a sus amigos, le va describiendo que la música de Salamanca es diferente, es original, es fascinante, particularmente aquellas canciones taurinas. Por ejemplo, habla de una canción que es el toro pendón de Matilla de los Caños, pero a la vez describe, y él lo muestra en la residencia de estudiantes, en su momento de soledad, a su familia, que hay una serie de canciones que son maravillosas. Por ejemplo, Los mozos de Monleón, que era un romance que él no solo cantaba, sino que llegó a grabar en los primeros discos de Pizarra que se editan en España. Al margen de eso, una de sus canciones preferidas era una canción que hoy para nosotros está relativamente manida, está desechada, es una canción que forma parte de momentos de juerga, que es El burro de Villarino. Fijaos, le escribe una carta a su familia en el año 1929 y le describe que ha estado en Nueva York y ha tenido que repetir El burro de Villarino 4 veces ante la insistencia del público. Fijaos, pero esto tiene una importancia mayúscula, porque como yo explico en mi recital, El burro de Villarino no es una canción al uso, no, es una canción muy importante. ¿Por qué? Porque habla de la vida y de la muerte, y contiene en su argumento un significado muy profundo. ¿Y sabéis cuál es? Es el desentendimiento entre el reino animal ofrecido siempre al hombre y el hombre que curiosamente lo explota para su provecho. Entonces, yo creo que él captó en esa canción no solo el tema musical, sino el espíritu de la propia canción. Bueno, en definitiva, yo decidí hacer ese disco, lo presento en el liceo con José Luis, con la fundación, con un apoyo impresionante, pero ¿qué pasa? Que viene la pandemia y el proyecto se queda totalmente fusilado. Hay un cierto paralelismo con la vida de Lorca. Y a partir de ahí, pues bueno, pues yo lo pasé realmente mal, porque era un proyecto en el que había puesto muchas ilusiones, había muchos compromisos artísticos, y la verdad que fue bastante traumático. Pero no hay mal que por bien no venga. Y fue lo siguiente, a mí la pandemia me vino muy bien, porque reescribí todo el texto y me replanteé todo el proyecto. Lógicamente, En ese proyecto yo había editado el disco, lo había confeccionado, pero había una persona que era muy importante para mí, que es Florencio Maillo, que era el que ya había colaborado y había ilustrado el proyecto, primero el discolibro, en sus varios formatos. Entonces, a mí la pandemia me vino muy bien porque reestructuré todo el texto. Me busqué a un director escénico profesional que me fue diciendo el significado de cada coma, de cada palabra, de cada verbo. Y bueno, pasó la pandemia, el proyecto se presentó en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, se presentó en el Castillo de Ainsa, se presentó en Huelva, se presentó en Ávila, se presentó en Galapagar, se presentó en El León. Y el próximo día pues lo vamos a presentar aquí con todos los matices nuevos que le hemos ido incorporando. La serendipia pues es eso, es la circunstancia de encontrarse algo que uno no espera. Entonces hoy estamos aquí con este proyecto que presentamos al señor alcalde. Él, creo que teníamos media hora y estuvimos 2 horas con él porque quería saber más y más y más. Y al final pues la verdad que tanto Florencio Maillo como yo pues hemos logrado un sueño, que es llegar a la Plaza Mayor con una exposición. Estuvimos en Ginebra, donde la cúpula de Barceló es preciosa, pero Barceló tiene la cúpula, pero Florencio Maillo tiene la plaza, y eso es impagable. Así que os va a hablar de la exposición Florencio, no sin antes que se me olvide que las jornadas son muy importantes, hay cosas que tienen más visibilidad que otras, pero las jornadas que hemos armado en torno a Lorca son muy importantes. Me gustaría resaltar la ayuda de una amiga particular, especial, que es María Ángeles Pérez López, que nos ha ayudado a reconstruir muchas cosas y a que todo tenga una calidad mayúscula. Me gustaría también darle las gracias a mi mujer, que me ha apoyado en este proyecto desde que nació hasta que se cayó, hasta que subió, y darle las gracias a todos ustedes y, cómo no, a todos los salmantinos y a Florencio Maillo, que es el epicentro de Folorquiano.